Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es viernes, el décimo día del mes persa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 29 del mes enero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El régimen israelí continúa con sus acciones expansionistas, sigue demoliendo las propiedades palestinas, esta vez una mezquita y un pozo de agua en la Cisjordania ocupada. Estados Unidos condiciona el retorno al acuerdo nuclear al cumplimiento de compromisos de Irán y habla de otras cuestiones. Teherán insiste en la necesidad de levantar las sanciones y medidas prácticas de Washington. Rusia a su vez rechaza la modificación del pacto. Ante el Parlamento Europeo advierten del aumento de la violencia en Colombia, denuncian el asesinato de ex integrantes de la guerrilla y líderes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles a esta hora. Dani Pérez Díaz les acompaña. Actualizamos de inmediato las informaciones. El ejército israelí demolió una mezquita y un pozo de agua en la Cisjordania ocupada, una práctica ilegal repudiada por Naciones Unidas.
Esto iba a ser una mezquita para los residentes de la localidad de Unkusa, en el sur de Al-Jalil. Pero este miércoles fue reducido a escombros por las fuerzas de la ocupación israelí.
Las fuerzas de ocupación llevaron a cabo la operación de demolición de una mezquita junto a la escuela de Umakusa. También demolieron un pozo de agua y se rompieron las tuberías de agua que conducían a estas comunidades.
Para los residentes palestinos de Masafer Yatta, de la que forma parte Umakusa, el estruendo de los bulldozers del ejército israelí no significa más que la destrucción de una vivienda, por lo que jóvenes o ancianos, los palestinos se oponen a ello, aunque la única manera de hacerlo sea sentarse en el camino. Además de la mezquita que fue demolida, la escuela de la zona ha recibido la notificación de demolición.
Esta escuela está amenazada de riesgo de demolición de 96 horas. En el caso de que esta escuela sea demolida, Dios no lo quiera, no hay otro lugar al que puedan ir los estudiantes. Ellos tienen derecho a la educación, de acuerdo con todas las normas y pactos internacionales.
Esta zona de Cisjordania está en el área C, controlada administrativa y militarmente por Israel. Para construir, los palestinos necesitan el permiso de autoridades israelíes. Pero el problema es que estos permisos casi nunca son otorgados, una práctica repudiada por las Naciones Unidas.
Insto a Israel a que cese las demoliciones y confiscaciones de propiedades palestinas, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, y permita que los palestinos en el Ara-C y Jerusalén Oriental desarrollen sus comunidades.
Según la ONU, en 2020, más de 800 estructuras palestinas fueron destruidas por el ejército israelí. Bahit Jodadadi, Hispan Top Noticias.
Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Irán afirman que si Israel comete el menor error estratégico contra la República Islámica, no dudarán en pulverizar Haifa y Tel Aviv, además de los sitios previstos para lanzar misiles.
Ellos adelantarán el colapso del régimen si cometen este error. El régimen israelí solo debe pensar en su colapso. Nosotros tenemos el suficiente poder para defender de la mejor forma nuestro territorio.
El portavoz jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfaz Chakarchi, ha indicado que los israelíes aún no han percibido la dimensión del poderío militar de las fuerzas iraníes. Ha añadido que la retórica bélica de Israel o es una guerra psicológica o una pura ilusión. El jefe del Estado Mayor israelí, Aviv Kojavi, indicó el martes que Israel ha organizado una operación para atacar a Irán. Con Irán y Turquía intentamos que se reanuden los diálogos políticos en Siria. Esto lo afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su intervención por videoconferencia en el Foro Económico Mundial. Continuó diciendo que hay que defender el multilateralismo para desarrollar las cooperaciones internacionales. Evidenció que Moscú, Teherán y Ankara se esforzaron bastante para instaurar la situación de Siria en los diálogos de Astana, Kazajistán. Afirmó que los esfuerzos dieron fruto. Irán, Rusia y Turquía son los garantes de las conversaciones de Astana, que ya se han celebrado 15 veces hasta ahora. Los diálogos buscan zanjar los problemas políticos del país árabe. Y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos aseveró que Washington volverá al pacto nuclear con Irán solo si Teherán respeta primero sus compromisos.
En su primer día como jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken dijo que Washington volverá al acuerdo nuclear con Irán cuando Teherán cumpla con sus compromisos con el pacto suscrito en 2015.
Respecto a Irán, el presidente Biden ha sido muy claro al decir que si Irán vuelva a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el PIAC, Estados Unidos haría lo mismo y luego lo usaríamos como una plataforma para construir con nuestros aliados y socios lo que llamamos el acuerdo más largo y más fuerte, y para hacer frente a una serie de otras cuestiones que son profundamente problemáticas en la relación con Irán.
Frente a las palabras de Blinken, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, expresó que se opone a expandir el acuerdo nuclear con Irán a otros temas, agregando que Rusia espera que el gobierno de Biden tome medidas prácticas en esta dirección.
Fue realmente un logro genial de la diplomacia mundial. Mucha gente estuvo trabajando en esto durante muchos años. No vemos ningún motivo para modificarlo.
El país persa destacó que volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Pero si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Mohammad Javad Zarif expresó que fue el gobierno estadounidense el que abandonó en el año 2018 de manera unilateral el acuerdo nuclear sin motivo alguno. Por lo tanto, este país debe subsanar primero sus errores sobre el acuerdo nuclear. También aseguró que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington al respecto. Alicia Abhami, con información de Niloufar Shakuri, Hispan TV Noticias.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqir Qalibaf, aseguró que el país está llevando perfectamente el programa del enriquecimiento de uranio al 20% y que incluso está más adelante de lo programado. En una visita a las instalaciones nucleares de Fordú, destacó que el plan ofrecido por el Parlamento respecto a aumentar la producción del uranio y elevar el nivel de su enriquecimiento se debió al incumplimiento de las contrapartes del acuerdo nuclear del año 2015. Dijo que si las partes optan por implementar integradamente el acuerdo, el gobierno de Irán podrá ofrecer un informe al Poder Legislativo y así se revertirán las reducciones a los compromisos. La ONU dice que el movimiento popular Ansarullah de Yemen ha tenido avance frente a las fuerzas del expresidente Abderrabu Mansour Hadi, apoyadas por Arabia Saudí. En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, los expertos del organismo dicen que Ansarullah ha tomado territorios estratégicos en el país durante el año pasado, mientras acusaron a las autoridades apoyadas por Arabia Saudí de estar involucradas en escándalos de corrupción en medio de la crisis humanitaria que vive el país debido a la guerra lanzada por Riad. El informe señala que los funcionarios del gobierno de Hadi participaron en prácticas de lavado de dinero y corrupción que afectan negativamente el acceso de los yemeníes a suministros alimentarios adecuados. Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó que después del asalto al Capitolio, el país norteamericano podría enfrentar un mayor riesgo de violencia doméstica extremista. La entidad también señaló que algunas de las personas molestas por la derrota electoral de Donald Trump y extremistas violentos motivados ideológicamente con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y la transición presidencial podrían continuar movilizándose para incitar o cometer violencia. Tal advertencia se produce cuando Washington permanece todavía en alerta máxima después que cientos de partidarios del expresidente Trump asaltaron el Capitolio el 6 de enero cuando el Congreso certificaba formalmente la victoria electoral del presidente Joe Biden. 2021 ha sido el año más violento en Colombia desde que se firmó el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC en 2016. Así lo denunció el Tribunal de Paz encargado de investigar los peores crímenes del conflicto en Colombia.
Los primeros días de 2021 han sido los más violentos en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales en Colombia. En un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz del país denunció que
entre el 1 y el 24 de enero se han registrado el homicidio de 14 líderes sociales, el asesinato de 5 excombatientes de las FARC y 6 masacres. Además, se han registrado 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales. Se presentaron 14 enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública.
La entidad continuó que ocurre una masacre cada 4 días, un líder social muere de forma violenta cada 41 horas y un exguerrillero pierde la vida cada 5 días. En esta misma línea, otros organismos humanitarios en Colombia denunciaron los asesinatos y pidieron a la comunidad internacional que urja a la administración del presidente Iván Duque que atienda la violencia y los asesinatos de estas personas.
La unidad espera que ustedes como comunidad internacional mantengan el interés y apoyo y seguimiento al proceso de paz en Colombia, hacer un llamado al gobierno colombiano para que apoye, respalde y articule acciones efectivas y permanentes para garantizar que los mecanismos del sistema puedan cumplir adecuadamente con su misión de satisfacer los derechos de las víctimas y hacer un seguimiento a la situación de violencia y asesinatos de cientos de líderes, lideresas, campesinas, campesinos, mujeres, hombres y jóvenes, niños y niñas, pueblos étnicos que siguen sufriendo y enfrentando graves violaciones a sus derechos y libertades.
Desde la firma de la paz en septiembre de 2016, casi 250 excombatientes han sido asesinados. La administración de Duque ha sido objeto de severas críticas por su inacción ante los asesinatos. Alicia Abhami, con información de Mostepor Furuk, Hispan TV Noticias.
En Ecuador, un reciente sondeo muestra que el candidato de la Alianza Política Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, encabeza la intención de voto de cara a las próximas elecciones previstas a celebrarse el próximo 7 de febrero. Según el sondeo realizado por el conocido analista ecuatoriano Omar Maluk, Arauz mantiene la ventaja con el 39.2% de los votos válidos. Le sigue el centroderechista Guillermo Lasso con 21.1% y en tercer lugar se ubica el líder indígena Yacu Pérez con el 14.4%. De las 11 encuestas realizadas en lo que va de enero, 10 dan el primer lugar a Arauz, candidato progresista apoyado por el expresidente Rafael Correa. Día triste para el deporte de Irán. La exestrella de la Selección Nacional de Fútbol, Mehrdad Minavand, falleció por COVID-19. Minavand, de 45 años de edad, se encontraba desde hace 10 días en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Teherán. El exfutbolista iraní se desempeñó como mediocampista y militó en diversos clubes de Irán, Austria, Bélgica y Emiratos Árabes Unidos. También cumplió unos 70 partidos en la Selección Nacional del país persa, incluso en el Mundial de Francia 1998. Descanso a su alma. Vamos a avanzar con más información. Las fuerzas libanesas utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en el tercer día consecutivo de protestas. En la ciudad norteña de Trípoli, las fuerzas del orden se enfrentaron con los manifestantes, quienes a su vez utilizaron materiales incendiarios. Hubo además una docena de heridos. Los indignados denuncian la extensión del confinamiento y las medidas restrictivas que buscan controlar el coronavirus en la nación árabe. La pandemia ya ha dejado 286 mil infectados y cerca de 2.500 muertos en el país. El Congreso de Guatemala al inicio de 2021 se ha visto envuelto en escándalos por narcotráfico y nombramientos ilegales. Desde Guatemala, nuestro corresponsal Miguel Salay nos informa.
El Ministerio Público informó sobre la detención de Henry Hernández Herrera, hermano de la vicepresidenta del Congreso de la República, Sofía Hernández, e integrante del partido UCN, además de la captura por narcotráfico de Carlos Preciado, hermano de Vivian Preciado, diputada también por el Partido de la Unidad del Cambio Nacional. Este último, alcalde de uno de los departamentos del país.
Guatemala efectivamente ya está en una etapa de narcoestado, en donde los grupos criminales llegan a las instituciones a buscar posiciones de representación política en el Congreso, en las alcaldías, para, ya no es solo para buscar inmunidad y estar protegidos de sus acciones criminales, sino para transformar las leyes del país para que les favorezcan en sus intereses.
Pero los señalamientos no terminan ahí. El Congreso, de manera ilegal, nombró este martes 26 de enero a un juez señalado de corrupción como magistrado de la más alta corte en temas constitucionales. 82 diputados de 160 votaron a favor y solo 8 en contra.
Dos actos queremos denunciar. Uno, la forma opaca y oscura en cómo el Congreso hoy le está dando posesión a un juez sumamente cuestionado y que no cumple los estándares para que vaya a integrar la máxima corte de constitucionalidad.
Desafortunadamente están decididos a tomar ese organismo por las buenas o por las malas. Y evidentemente lo están haciendo por las malas.
En esa misma sesión, el Pleno del Congreso debió interpelar al ministro de Gobernación por reprimir manifestaciones ciudadanas pacíficas mediante el uso excesivo de la fuerza, pero lo dejaron de lado con tal de nombrar a un juez que les garantiza impunidad.
No les importa que hoy tenían que interpelar al ministro de Gobernación por la paliza que nos metieron en noviembre a los ciudadanos, cambiaron el orden del día y decidieron de forma expresa juramentar al juez Moto en contra de la ley.
El legislativo es uno de los órganos más desacreditados en Guatemala. Su alianza con el crimen organizado, el organismo ejecutivo y el judicial tienen cooptado al Estado mismo. Únicamente les hacía falta la Corte de Constitucionalidad y lo lograron a base de ilegalidades.
El Partido de la Unidad del Cambio Nacional, donde militan las hermanas de los acusados por narcotráfico, fue fundado por Mario Estrada, candidato a la presidencia y preso en Estados Unidos, también por narcotráfico e intento de asesinato. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía mexicana espera un crecimiento positivo pese a la crisis generada por la pandemia. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, con los detalles.
Las autoridades mexicanas se mantienen optimistas en cuanto a las proyecciones económicas para este nuevo año, tal como lo ha manifestado en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un rebote del Producto Interno Bruto de 4.6% para el 2021.
Nos vamos a ir recuperando. Ya también estamos recuperando los empleos que se perdieron con la pandemia. De modo que vamos a salir. Vamos a salir airosos enfrentando estas dos crisis, la sanitaria y la económica.
En tanto, el Fondo Monetario Internacional mejoró esta semana su pronóstico para el crecimiento del PIB mexicano durante el 2021, dejándolo en 4.3%, de acuerdo a sus estimaciones, impulsado por la demanda externa y exportaciones de Estados Unidos. Estos son tiempos desafiantes para América Latina. Ahora, en la medida en que veamos un crecimiento regresivo en la economía global, incluidos sus principales socios comerciales, incluido Estados Unidos, deberíamos ver que hay efectos secundarios positivos en la región de América Latina, pero hasta que esta pandemia termine, los riesgos seguirán siendo muy altos. Pese a las proyecciones positivas tanto del gobierno federal como del FMI, expertos también advierten que el crecimiento acumulado de la economía mexicana aún estará por debajo de lo que tenía en el 2019.
Solo hay tres formas de que podamos hablar de recuperación económica. Una es inversión, privilegiarla, evitar los cambios en las reglas, fortalecer el Estado de Derecho y aprovechar la oportunidad que nos da el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, generando condiciones propicias para atraer más inversiones a nuestro país, a las empresas que están ávidas de participar en el mercado más o con mayor potencial en el mundo, que es el norteamericano. Necesitamos impulsar el consumo interno y para eso se necesita recuperar los empleos en la brevedad posible.
Tal como lo han delineado las autoridades mexicanas, el combate a la corrupción, la política de austeridad y cero endeudamiento y los más de 40,000 millones de dólares recibidos de remesas durante el 2020 mantienen el optimismo y fortalecen a la economía mexicana frente al desplome del Producto Interno Bruto. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
De esta manera ponemos punto final a la emisión.
Amigos Radio Escuchas, la voz en español de Power Today, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, el espacio titulado El legado de Donald Trump para Asia Occidental. Y cerramos la emisión de hoy con otro capítulo más de la serie semanal cultural Recorrido por Irán, donde en cada capítulo conocemos las atracciones turísticas y naturales de las ciudades persas. Siguen en la sintonía de la voz en español de Pars Today. Gracias.
El legado de Trump para Asia Occidental.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzan Izzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Con la finalización de la presidencia de 4 años de Donald Trump en Estados Unidos, surge la pregunta de qué repercusiones ha tenido la política de su administración para la región de Asia Occidental. En esta oportunidad, vamos a tratar la política de Trump respecto a los países de la zona inclinados a hacer las paces con Israel. En los últimos 4 años, Trump se movió tanto en línea con los intereses del régimen israelí que un pueblo en los altos de Golán fue denominado como los altos de Trump. Aunque Trump dio a conocer el plan racista de nombre Acuerdo del Siglo el 28 de enero de 2020, su implementación táctica ya había comenzado a partir de diciembre de 2017, cuando Trump declaró formalmente a Al-Quds, Jerusalén, como la nueva capital de Israel, y en mayo de 2018 reubicó oficialmente la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv en Al-Quds. Igualmente, Trump reconoció la soberanía israelí sobre Al-Quds, que pertenece a Palestina, y sobre el Golán sirio. Al ignorar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la administración Trump reconoció y apoyó en la práctica la construcción de asentamientos sionistas en los territorios ocupados. El gobierno del magnate neoyorquino hizo otro servicio a los sionistas al cortar la ayuda financiera de Estados Unidos a la Autoridad Nacional Palestina. Trump fue el principal arquitecto de la normalización de las relaciones de los países árabes con Israel. Además, en los últimos días de su gobierno, ordenó al Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, que supervise la misión del ejército estadounidense en el Oriente Medio y que también incluya a Israel.
El conjunto de las medidas tomadas por Donald Trump a favor de Israel seguía varios objetivos importantes y estratégicos, entre ellos sacar a Israel del aislamiento geopolítico en Asia Occidental. En este marco se inscribe la normalización de los nexos de los Estados Árabes con Tel Aviv. Ahora, con el abastecimiento de las relaciones diplomáticas, las empresas israelíes tienen una considerable presencia en los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, lugar al que viajan los ciudadanos israelíes sin ningún problema. Otro objetivo importante fue redireccionar el conflicto árabe-israelí a un conflicto árabe-iraní. El objetivo más importante fue que Israel se impusiera en términos de seguridad en los acontecimientos de la región de Asia Occidental. Dentro de este marco se inscribe la inclusión de Israel en el CENTCOM. El general, según Michael Tuma, columnista del periódico alemán Die Zeit, Trump presentó en 3 ocasiones regalos a Israel y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La reubicación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén al Quds y el reconocimiento de esta ciudad como la capital, el reconocimiento de la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania y finalmente, cuando presionó sobre los países árabes para convencerlos de que establecieran relaciones diplomáticas con Israel. Dadas estas medidas que adoptó Donald Trump en beneficio de Israel, los analistas creen que su derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de Estados Unidos no fue del agrado de Tel Aviv y generó su preocupación. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung escribió un análisis el 9 de noviembre que, sin duda, Israel
contará con el apoyo del próximo presidente estadounidense Joe Biden, pero la época de oro de sus relaciones con Estados Unidos ya ha llegado a su fin. El resultado de la política de apoyo total de Trump a la entidad sionista ha sido el estancamiento del proceso de paz en Oriente Medio. La violencia entre Israel y Palestina se ha disparado. Si bien no se produjo una guerra entre ambas partes, el nivel de las tensiones no es comparable con la época previa a Trump, además de que también la desconfianza de los palestinos en Washington ha disminuido mucho.
Durante los 4 años de su presidencia, Trump tuvo una visión especial de los países árabes. El término de vaca lechera que utilizó para Arabia Saudí nunca será olvidado. Durante los pasados 4 años, Trump aseguró a los líderes árabes que mientras estén de acuerdo con la libertad de acción de los sionistas en Palestina y la confrontación con la República Islámica de Irán, pueden adoptar cualquier política que consideren necesaria para su seguridad, sin tener en cuenta las consideraciones referentes a los derechos humanos o la democracia. Trump tenía una visión completamente materialista del mundo árabe y se negaba a abordar cuestiones normativas. En consecuencia, la guerra de Yemen no solo no terminó en los últimos 4 años, sino que este país enfrentó la mayor crisis humanitaria del siglo XXI. No se realizó ningún esfuerzo hasta los últimos días de la administración Trump para acabar con la tensión árabe entre Qatar, por un lado, y los 4 países de Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, por el otro. Fue ignorado el asesinato atroz del periodista saudí Jamal Khashoggi, que se llevó a cabo por orden directa del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en su consulado en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. La detención de los príncipes y activistas civiles saudíes por parte de Mohammed bin Salman no se encontró con ninguna reacción por parte del entonces inquilino de la Casa Blanca. Michel Thumann, columnista del periódico alemán del Gran Tirada Die Zeit, escribió lo siguiente: los árabes, aunque parecen estar unidos, están muy dispersos y distantes desde dentro. 10 años después de los levantamientos árabes, los viejos problemas siguen siendo frescos: corrupción, desempleo, falta de un horizonte claro, miedo, etc. El fin del asedio de Qatar por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí y la continuación del proceso de ayuda a Egipto por parte de los árabes del Golfo Pérsico pueden ser signos de la unidad, pero la verdad es que los iraquíes, sirios, qataríes, emiratíes y saudíes desconfían unos de otros. Una vez que Biden y los demócratas asuman formalmente el poder, los líderes de los países del Medio Oriente ya no podrán sacar adelante sus asuntos enviando mensajes nocturnos al yerno de Trump.
Sobre la política de la administración Trump en Oriente Medio, Stephen Cook escribió en la revista estadounidense Foreign Policy lo siguiente:
Al finalizar la presidencia de Trump, la única forma apropiada para describir su política exterior en Oriente Medio es incoherencia estratégica. La coherencia en la política exterior es difícil para cualquier gobierno, y el problema con el enfoque de Trump en el Medio Oriente no es su incoherencia, sino la calidad diferente de su enfoque de la región. Esto es lo que sucede cuando el presidente se apoya en sus propios instintos e ignora el proceso consultivo de la política exterior. Lo que ha agravado las cosas es su dispersa o inconsciente política exterior. Un día se ocupa de Siria, el otro da un empujoncito a la OTAN y al día siguiente se deja involucrar en Irak, Corea del Norte o en otro lugar del mundo. La entrada y salida repentina de la administración Trump en los asuntos regionales ha llevado a una mayor inestabilidad. Parece ser que los derechos humanos han sido el caso menos valioso para Trump, ya que casi nunca ha llamado su atención en los últimos 4 años. Trump llamó al líder egipcio Abdel Fattah al-Sisi como su dictador favorito. La interpretación más generosa de este comentario fue la grosera intimidad del presidente, lo que no sorprendió a nadie, dada la severidad de la represión en Egipto bajo control de al-Sisi. La excusa de Trump para apoyar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en relación con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi no fue una historia mejor. Es comprensible que el interés de Estados Unidos haya estado en cooperar con líderes autoritarios. Lo que no es comprensible es la amistad, el apoyo e ignorar los temas de derechos humanos y la planificación de sus políticas a gran escala. A su vez, Stephen Welt, destacado teórico estadounidense en relaciones internacionales sobre la política de Trump en Oriente Medio, comenta: Trump puede afirmar haber cosechado algunos éxitos en la política exterior, pero lo único positivo fue que en los pasados 4 años no inició ninguna nueva guerra y no convirtió a un país en un país devastado como Libia. Ninguno de sus 3 predecesores pueden decir similar afirmación. Amigos, esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Les invitamos a seguir en nuestra programación.
Les agradecemos por habernos dejado estar con ustedes por algún tiempo.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Zemnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Zemnán y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje y visita a la provincia de Zemnán, pensamos que era apropiado realizar una visita a la hermosa ciudad de Shahrud, centro de la provincia de Shahrud. La ciudad de Shahrud, con una altitud de 1.380 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad más grande y poblada de la provincia de Zemnán. Se dice que el núcleo principal de esta ciudad se formó cerca del gran río Shahrud, que tomó su nombre. Shahrud tiene una variedad de climas debido a sus especiales condiciones geográficas y su ubicación entre las montañas de Alborz y tierras desérticas, lo que ha generado diversidad en el clima de la ciudad y, además de diversos productos agrícolas, también ha generado diversidad en minerales. Esta región, que es uno de los polos de carbón de Irán, tiene diferentes tipos de minas como yeso, plomo, zinc y piedras decorativas. En general, Shahrud es una región agradable con las áreas protegidas más grandes y especies raras de vida silvestre. Hay hermosos parques y jardines forestales en esta ciudad, así como unas regiones agradables y bellas. Esta ciudad siempre ha sido una ruta segura para las caravanas comerciales. En otras palabras, ha sido la principal encrucijada de Jorasán, Teherán, Mazandarán y las provincias centrales de Irán. Shahrud fue considerado un importante centro comercial de Irán durante el periodo Qajar. En el año 1238 de la Égira Lunar, el turista y empresario inglés James Bailey Fraser presentó Shahrud como una ciudad verde y agradable y dijo: "El bazar o mercado de Shahrud proporciona las necesidades de la vida en todos los aspectos y se pueden encontrar todo tipo de bienes en esta ciudad. Shahrud tiene jardines frutales y campos fértiles. Alrededor de esta ciudad hay unas aldeas muy pobladas".
Hatan Schittner también habló sobre el florecimiento gradual del mercado de la ciudad y su comercio en su diario de viaje a Jorasán y escribió sobre Shahrud. Hay muchos comerciantes y su trato es que compran algodón, seda, capullos, cobre y azúcar de Jorasán y los venden a las provincias de Eros. Y en su lugar traen hierro, azúcar, té, mahmud, telas, entre otros. Los jardines rodean la ciudad como un cinturón verde. Donde quiera que miramos, veíamos jardines exuberantes y limpios. Los valiosos monumentos históricos obtenidos de Shahrud son la colina Sange Shakmak, relacionada con el año 5500 antes del nacimiento de Jesucristo, la colina Hourian, relacionada con hace 7000 años, y la colina del Boulevard de Shahrud, relacionada con hace 3.000 años. Estos se consideran signos de la antigüedad, la cultura y la civilización del pueblo de esta tierra milenaria. En general, los artefactos obtenidos de la colina Sange Shakmak, Hourian y otros estudios que se han realizado en las alturas de Shahrud han jugado un papel clave en la presentación de la historia antigua de esta ciudad. Vale la pena mencionar que los objetos históricos obtenidos en la región de Shahrud se guardan en el museo de esta ciudad. Es apropiado tener una visita al museo de Shahrud. El museo de Shahrud, que se encuentra en el centro de la ciudad, fue construido originalmente para el edificio municipal en 1307 de la Égira Solar, con una infraestructura de aproximadamente 468 metros cuadrados y de dos pisos.
Este edificio, que fue construido con el estilo arquitectónico de finales del periodo Qayar, comenzó a funcionar en 1988 como el primer museo en la provincia de Semnan después de algunas renovaciones. El Museo de Sharut tiene dos secciones separadas llamadas Arqueología y Antropología. En la sección de Arqueología, que se encuentra en el primer piso, se han expuesto al público obras pertenecientes a miles de años antes de las antiguas columnas de Sangue Charmac, la colina Hezar, la colina Jurián y la colina Boulevard, así como las obras del periodo islámico. Estas obras incluyen cerámica, bronce y cristalería.
En la sección de antropología, que se encuentra en el segundo piso, han exhibido obras y objetos relacionados con la vida de las personas y tribus que viven en Sharut y han exhibido profesiones como la ganadería y la agricultura. Asimismo, en algunas partes de esta sección se han exhibido documentos, escrituras y vestimentas de la gente de la región. Otro valioso monumento histórico de Sharut es la gran mezquita de la ciudad, que se remonta al periodo patriarcal. Esta mezquita está considerada como una de las mezquitas de un solo pórtico y tiene un patio, dos naves laterales y una nave principal, un porche y un almacén de agua. El techo de la mezquita se ha construido en forma de arcos y cúpulas con arcos iraníes y en un momento hubo cuatro altares en la mezquita. El edificio principal de la mezquita ha sufrido muchos cambios en los últimos periodos, por lo que no se han dejado rastros significativos de su construcción original. La gran mezquita de Sharut se registró en 1997 con el número de registro 1856 como uno de los monumentos nacionales de Irán. Amigos, es apropiado saber que la ciudad de Sharut tiene una posición especial en términos de atracciones naturales valiosas que, debido a la limitación del tiempo del programa, entre las muchas atracciones naturales de la región, representa el bosque de nube. Si nos movemos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sharut, en la provincia de Semnan, llegamos al bosque nuboso después de un camino sinuoso. Este bosque se encuentra en la carretera de Sharut a Asadeshahr, en la provincia de Golestán y en la aldea de Nube, y es una continuación de los frondosos bosques del norte de Irán. Se le conoce como bosque nuboso debido al hecho de que el bosque a menudo está cubierto por nubes. La gran altura del bosque del nivel del mar, la baja temperatura en el verano y la existencia de muchos manantiales y cubierta forestal diversa son las características de este bosque. El bosque nuboso de 35.000 hectáreas es uno de los últimos vestigios de los bosques Hircanian del mundo.
Es bueno saber que los bosques Hircanian son un remanente de la edad jurásica que no desapareció durante la edad de hielo. De esta forma, la importancia del bosque nuboso Hircanian se vuelve más clara que nunca. Este bosque es de importancia mundial por tres razones. Primero, es que es una parte de los antiguos bosques Hircanian y sus plantas medicinales son únicas. La segunda razón está relacionada con la ubicación de esta zona, es decir, en la frontera entre los dos ecosistemas de la zona semidesértica y forestal, de una forma que en los bosques de esta región se pueden observar árboles coníferos junto a árboles latifoliados, lo que también ha sido fundamental para las especies animales. La tercera razón se debe a su geografía especial, ya que dos regiones bajas y altas se encuentran una al lado de la otra. Por tanto, estamos siendo testigos de la creación de un océano nuboso en esta región, que es un fenómeno único en el mundo. La combinación de bosques y nubes a gran escala crea una vista agradable que todo turista se sorprenderá de ver. Debido a la existencia de especies raras, el bosque nuboso, como el Monumento Natural número 144, fue agregado a la lista del Patrimonio Natural de Irán por la Organización del Patrimonio Cultural y de Turismo en febrero de 2017. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Les invitamos a familiarizarse más con las atracciones históricas y naturales de Shahrud en el próximo programa.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.